Señores, hablaremos hoy de Getty, un amigo de este programa. Empezaremos hablando de la juventud del siglo XVIII, que es un tema del que se habla en todas las pizzerías. La juventud del siglo XVIII vivía insatisfecha, como ya todos habíamos sospechado. En Francia y América, este estado de insatisfacción tomó un aspecto político y revolucionario, pero en otros países, como en Alemania, fue puramente intelectual. Fue una revolución que no tuvo toma de la Bastilla, ni que no tuvo movimientos conducentes a la independencia de las colonias. Una revolución de la pluma, no de la espada. Aquellos muchachos creían en el libre pensamiento, pero quizá no tanto en la libertad de acción. Desafiaban a Dios, pero se inclinaban ante el poder secular. Un guía de esta revolución intelectual de Alemania fue nuestro amigo Johann Goethe, que era un hombre genial. Ya era genial desde chico. Parece que a los 6 años se rebeló contra Dios, lo que hace presuponer, si no una genialidad, por lo menos un espíritu fuerte. Pero a los 7 expresó sus dudas acerca de la justicia del hombre. Finalmente, a los 8 escribió un ensayo en latín donde comparaba la sabiduría cristiana con la de los paganos. A los 11 compuso una novela cosmopolita en 7 idiomas. A los 20 se batió a duelo, es decir, que las giladas las hacía de grande. Y a los 40 se enamoró, lo dicho. Se enamoró en serio por primera vez, ya que antes se había tenido numerosísimos amoríos. A los 82 terminó su mejor poema, el Fausto, la segunda parte del Fausto. Había nacido en 1749. Su bisabuelo era herrero, su abuelo sastre, pero el papá de Goethe, Juan Gaspar, fue formado de tal modo que llegó a ser consejero imperial de Frankfurt, olvidando sus orígenes humildes. Y Goethe, el hijo de Juan Gaspar, nunca mencionó al herrero y al sastre entre sus antecesores. Parece que lo mismo que Voltaire, había nacido medio muerto. Pero a diferencia del amigo Voltaire, Arouet en realidad, Goethe gozó de buena salud la mayor parte de su vida. Estuvo enfermo 3 veces nada más. Se instruyó en su propio hogar, como se hacía frecuentemente en esos años. Su padre le encajó unos estudios que tendían a desarrollar el intelecto más que la imaginación. Pero su mamá, que era una damita sentimental, no hacía más que estimular las facultades poéticas de Johann, contándole historias que ella misma inventaba. Y por eso Goethe decía, especialmente cuando tomaba un par de cañas: a ti, padre, debo mi manera seria de contemplar la vida, y a ti, madre, mi afición a contar historias. A mí me parece que no está mal esa mezcla. El escritor no solamente debe inventar buenas historias, sino que debe sostenerlas con un rigor del pensamiento, con una manera seria de contemplar la vida, ¿no? Sí, estoy seguro. No, yo creo que es inconcebible un escritor inculto. Es inconcebible. En muchas artes es inconcebible el artista que no tenga un pensamiento sólido y un conocimiento sólido del mundo, ¿no? Hay otras artes que también requieren una cultura, y otras que no tanto. La música no.
La música no.
La música no, porque se puede ser músico sin saber que existe el universo. Y la música podría existir sin universo. Podría existir sin espacio. La música solo necesita tiempo. Pero en cambio, el que es literato, o el que es, pongamos por caso, director de cine, tiene que ser una persona culta. Tiene que conocer el mundo, pero no solo para aludirlo, sino también tiene que conocer lo que se ha hecho antes que él en su disciplina artística. Imagínense un tipo que hace una película a estas alturas de la soirée y nunca vio ninguna. Nunca vio ninguna película. Ni leyó ningún libro, ni nada. Dice, ay, es una película. Y dice, tengo una idea. Es una película donde pasa una aventura y al final resulta que todo era un sueño del protagonista. Y lo peor es que hizo mucha fuerza para que se le ocurriera esa idea. Y se claro. le ocurrió legítimamente. Pero lo que no sabe el tipo es que ya se le ocurrió a muchos antes. Y casi es inevitable que a uno se le ocurra esa idea. Lo que sabían los otros es que esa idea ya había sido visitada anteriormente, entonces prefieren no hacer uh-huh. una película donde al final se descubra que todo fue un sueño. Y entonces para eso hay que ser culto, aunque más no sea, para no hacer una película en cuyo final alguien despierte, o para no escribir la historia de dos jóvenes enamorados que pertenecen a familias que se odian y se infieren ofensas de gravedad creciente. Uh-huh. Y alguna vez oyó hablar de Romeo y Julieta, entonces se obtiene de volver a escribir. Bueno, discúlpeme, no sé por dónde iba.
Igual le digo que hay muchas telenovelas que hacen la historia de Romeo y Julieta, ¿eh? El día de hoy.
Sí, tiene razón, pero lo hacen a propósito, sí. ¿no? Uh-huh. No, no por inocencia, sino por deseo de repetir una fórmula en una actividad que es artística aparentemente. Uh-huh. Bueno, bien. Me he puesto a pensar, dice un científico, que nunca leyó un libro, que por ahí la Tierra gira alrededor del Sol.
Ajá. Sí, ya está eso.
Bueno, pero ya lo pensó otro señor, sí. Copérnico.
Copérnico, no, bueno, se llamaba.
No sabía. Sabía porque yo no leo libros. Incluso hay quienes dicen, yo no veo películas ni leo libros para poder escribir sin que me influyan.
Es un argumento muy...
Es un argumento de todos los bestias sí. de este mundo.
No me quiero influenciar, no leo nada.
Hoy le decía algo gracioso sobre Copérnico a unos nietos que vinieron a entrevistarme. Uh-huh. Y que decían, ¿usted cree que el intelectual tiene que tener un compromiso? Y yo le dije que el compromiso me olía mal. Que la palabra compromiso aplicada a una persona que ejerce el pensamiento crítico me olía a pacto, a componenda, a reparto de botines. Uh-huh. Entonces imaginaba... por ejemplo, un científico llamado Copérnico, ligado sentimentalmente o afiliado al partido ptolemaico. Como uh-huh. usted sabe, Ptolomeo sostenía, o había sostenido, que el centro del universo era la Tierra.
Era la Tierra,
sí. Y Copérnico, un científico genial, tiene sin embargo un compromiso. ¿Cuál es? Está afiliado al partido ptolemaico. Entonces un día descubre... Que bueno que hay unas trayectorias de los planetas que parecen raras. ¿Cómo va para un lado y después vuelve para el otro? Y dice, esto se explica únicamente pensando que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero como está comprometido, como está afiliado al partido ptolemaico, no divulga ese descubrimiento. Uh-huh. Ese es un científico con compromiso. Elude la verdad porque está comprometido. El intelectual debe renovar su compromiso en cada esquina. En cada esquina debe poner en tela de juicio lo que él mismo ha pensado. Quiere decir que el tipo este me decía, bueno, yo lo felicito a usted porque durante tantos años ha pensado lo mismo. Le digo, no sé si es una virtud. O en todo caso, puede ser que uno siga pensando lo mismo, pero poniéndolo en tela de juicio en cada esquina. Uh-huh. En cada esquina usted se baja y dice, a ver, ¿será cierto? Ese es el pensamiento crítico. Pero el que decide lo que va a pensar a los 14 años y sin examinar o sin considerarlo nunca más, llega a los 60 y piensa lo mismo, ese no merece la admiración de más. Uh-huh. Así que no me gusta ni la pertinacia, ni mucho menos el compromiso. Imagínese usted, Rolón, a lo mejor está comprometido con una escuela uh-huh. psicoanalítica y después descubre que esa escuela es perfectamente falsa, pero como no le conviene, uh-huh. porque está publicando libros con ellos y tienen juntos una pizzería y anda con la hija de uno de ellos, entonces no divulga su conocimiento. Así que a mí me parece que uno no debe estar nunca convencido de nada, lo que no quiere decir un relativismo moral conforme al cual todo está bien y todo está mal, no. Quiere decir que hay que revisarse a cada rato a ver qué es lo que uno lleva en el bolsillo.
Está muy bien eso, Alejandro. Creo que lo los grandes teóricos y los pensadores lo han hecho todo el tiempo. Yo, por el que conozco, usted acaba de hablar de esto, o sea, léase un poco la obra de Freud y los siguientes años, es como Freud todo el tiempo se desdice, dice, me equivoqué cuando dije esto, ahora he comprobado que es de esta otra manera. O sea, es interesante eso.
Bien, pero no sé de qué estábamos hablando. De Goethe. El padre quería que estudiara leyes, Goethe, ¿no? Pero a Johann no le interesaba. Pero nada más que para complacerlo, vio cómo es uno, ingresó a la Universidad de Leipzig y para complacerse a sí mismo, se dedicó al estudio de la vida, más bien que al estudio de los libros. Andaba siempre con guita, y usted sabe que el que tiene plata hace lo que quiere. Entonces aprovechó y usó la guita para romper algunas tradiciones pacatas de aquel tiempo. Los maestros no le merecían el más mínimo respeto. Decía, estoy seguro de saber de Dios y del mundo mucho más que todos mis profesores juntos. Lo decía mitad por soberbia, mitad porque sabía algo, y tercera mitad porque los profesores debían ser más o menos como el director de cine ese que hablábamos. Sin embargo, se tranquilizó. Todo lo que experimentó en aquellos años de su vida, con el vino y las mujeres, fue llevado después a la belleza de su disciplina artística. Tenía un campo. Allí, en el campo, leía a Shakespeare y a Homero. A los 17 años publicó Los Pecadores. En el verano de 1768 le agarró una hemorragia, le agarró de la que parecía que no se salvaba, pero se salvó con el hilo de una pata. Cuando se curó volvió a la casa de su madre y allí encontró a la vieja, encontró al viejo. El padre estaba de lo más enojado porque el chico no le había salido abogado. Al final, en medio de prepo, lo mandó a Estrasburgo a estudiar, pero Goethe tampoco le hizo caso. Se dedicó a las artes, aprendió el chelo, la medicina, la filosofía y siguió insistiendo con las mujeres. Era esgrimista, jinete y las tenías locas a todas las minas de Estrasburgo. Uh-huh. Pasaba Goethe y todo le decía ¡ay! Gritaban todos. Se enamoraba fácilmente, en ese sentido trivial. Trivial para él y para el autor de esta monografía. Para mí, los amoríos son tan respetables como los grandes amores. ¿Qué diferencia hay, pregunta Oscar Wilde, entre el amor, y el eterno, capricho. Entre el amor y el capricho?
Le pregunta a Dorian, a Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton. Sí.
Y Henry Wotton le dice, el capricho puede durar un poco más. Me gustó eso.
Lindo.
Bueno, el caso es que Goethe se levantaba minas por todo Estrasburgo. Algunos después parece que después de levantarse en minas escribía poemas. A punto tal parecía eso, ¿no? Que parecía que había una conexión entre una cosa y la otra, que algunos sospecharon que Goethe salía a levantar minas para escribir sobre ellas. Como no sabía qué escribir, salía con alguna mina y después escribía. Algunos dicen que no, que levantaba minas cuando le faltaba tema para la poesía y se aburría. No es que el escritor escribe solamente sobre lo que le pasó.
Por supuesto.
Goethe no necesitaba levantarse minas para saber lo que es la mujer. Se las levantaba porque le gustaba. Sería espantoso, además, saber que una dama sale con uno para poder escribir acerca de cómo son
Los trompetistas.
Los trompetistas.
Por favor.
O los tipos que escriben giladas o los psicoanalistas. ¿Nadie ha salido con usted por curiosidad?
Espero que no, pero no lo sé, No lo sé, me parece que es probable.
Todo el mundo. Nadie ha salido porque eso le gustaba, lamentablemente. Doctor, se lo tengo que confesar.
No piense eso.
Mira, tengo un problema. Todas las que salieron conmigo salían para averiguar algo.
¿Cómo puede?
Bueno, pero eso es bastante lícito, me parece. Creo que todo el que sale con alguien sale para averiguar algo.
Entonces,
algo que tiene que ver con el deseo, si usted quiere.
No, algo que no tenía que ver con el deseo. No
que...
¿Qué sé yo? El número de mi documento para jugarlo a la quiniela. El teléfono suyo.
Sí.
Mire, cuando uno es un miserable,
sí.
La vida se le torna difícil. Pero déjeme terminar con Goethe, en vez de andar confesándome cosas.
Bueno, discúlpeme.
Deje de asolar la charla con minúsculas autorreferencias. Y este se levantaba a Menas. Escribía poemas porque... sí, listo, ya está. Le gustaba el teatro. El padre, en un último intento, lo envió a la Corte Suprema de Wetzlar. Y allí, Goethe terminó de convencerse de que las leyes no eran para él. Allí, en Wetzlar, le dijeron que existían unos 15.000 casos judiciales que estaban esperando la decisión imperial y que habían calculado que para resolverlos serían necesarios unos 330 años. Entonces Goethe se desanimó y se afirmó en la literatura. En Wetzlar se enamoró perdidamente. El asunto era difícil porque la chica estaba comprometida ahí, ya con otro, ¿no? Y es muy difícil. Enamorarse de una mina que ya está comprometida es muy...
No sea irónico.
Yo nunca me he enamorado de otra clase de mujer.
Claro. Escúcheme, cuando uno cumplió... después de los 20 años, uno cada vez que mira una mina, seguro que está con alguien, ¿no? Se la tiene que afanar a alguien.
Las minas más lindas están con alguien.
Sí.
Eso sí. Después va en uno, a ver si esa mina va a estar con uno, deja al otro...
Claro.
No es una cuestión...
La agarra en el mínimo periodo de duelo o se la tiene que afanar alguno después de los 20 años.
Discúlpeme. Pero Goethe casi se suicida. Cuando se dio cuenta que la mina que le gustaba estaba comprometida y se me iba a suicidar. Todas las noches ensayaba el suicidio con un cuchillo que tenía debajo de la almohada. Pero finalmente se dio cuenta que estaba mal eso y encaminó sus esfuerzos a escribir una novela para describir los sufrimientos de su amor desdichado. Y resolvió hacer que se suicidara el personaje central para no suicidarse él. Lo que me parece que es extraordinario.
Sí, señor. Muy saludable, ¿no?
Muy saludable. Y el libro resultante no fue otro que El joven Werther, Werther y Carlota. Y tuvo un gran éxito. Ahora resulta que en Alemania el libro se vendía como agua, ¿no? Hasta en la China, tuvo tanto éxito que hasta en la China Werther y Carlota fueron reproducidos en porcelana, poner. Algunos admiradores sentimentales de Goethe seguían el camino inverso del poeta y llegaron a crear asociaciones Werther para la supresión de la vida. Y devino una epidemia de suicidios. De tipos que leían el Werther y se enamoraban de aquella conducta y se metían un tiro en el mate o algo. O comían sandía con vino. Contrariamente a lo que había hecho el poeta. Todo esto indignaba a Goethe. En 1775 el príncipe Carlos Augusto lo mandó, lo llamó a Weimar. Tenía 26 años y allí permaneció por el resto de su vida. Se dedicó a la poesía, a la política, fue un servidor devoto del príncipe, una especie de Confucio alemán que intentaba enseñar al príncipe a gobernar. Y allí en la corte practicaba la caza, el patinaje y seguía con los amoríos. Dele que dele. Allí dirigió un pequeño teatro y para ese pequeño teatro que él mismo dirigía escribió algunos de los mejores dramas del siglo. Fue poeta, pintor, músico, pero además hombre de ciencia. Hizo un estudio completo de botánica, de anatomía, formuló una teoría de los colores, escribió un libro sobre la metamorfosis de las plantas, en el cual demuestra que las flores no son más que hojas glorificadas, es decir, hojas transformadas en poema. Examinó el esqueleto humano, descubrió un hueso, el intermaxilar, que antes no existía. Antes de Goethe no teníamos intermaxilar. Tenía un profundo amor a su nación, pero no tenía nada de patriótico o estrecho. No escribía canciones guerreras. Bueno, se casó. Tuvo una mujer que lo amó. La conoció a los 40 años. Cristina Vulpius se llamaba. Tuvo un amigo, que fue Schiller. Lo conoció en 1798. Fue una amistad extraña. Goethe gozaba de entera salud y Schiller estaba agonizando. Se encontraron, se trataron. Los dos creían en rebeliones del arte. Para ellos la poesía era el único medio por el cual el hombre podía transformarse en otra cosa superior. Pero Schiller se murió. Entonces Goethe se encerró en una habitación y lloró como un chico. Vivió Goethe hasta avanzada edad, pero tuvo que pagar el precio de la soledad que a veces la longevidad acarrea. Escribió en total 60 obras de poemas. De toda clase, elegías, cantos épicos, dramas, sátiras, ensayo, novela fantástica, qué sé yo. Voy a decir cuánto tardó para escribir el Fausto. Este hombre tardó 30 años para escribir la primera parte y 25 para escribir la segunda. 55 años. Es decir, tardó mucho.
Increíble.
Qué lindo el Fausto.
Así le salió, ¿no?
No hay casi nada mejor que el Fausto.
¿Es, ¿es de fácil lectura o...?
Sí, sí. No, sé. No lo sé. No. Para alguien que lo lea en alemán y desconozca el idioma es de difícil lectura.
Imposible.
Imposible lectura, pero... La segunda parte es extraordinaria. Le voy a hacer una confesión. Ahí, en la segunda parte creo que él baja a una especie de lugar, a las madres, una especie de descenso regresivo, y después viene la noche de Valpurgis, que es una especie de infierno pagano, ahí, una especie de orgía infernal, y le dan una llave, Mefistófeles le da una llave, la llave...
Que abre la puerta de todos los corazones.
La llave que además tiene un fuerte simbolismo. Y ahí, en esa especie de orgía, se encuentran un montón de monstruos del paganismo, no cristianos. Y Mefistófeles es un diablo del cristianismo. Y se escandaliza. Se escandaliza, no le gusta. Es decir, el mismo demonio tiene... una prevención casi ética. Se le presentan ahí unas niatas que están todas desnudas. Estas desnudeces. Se escandaliza Mefistófeles. Y van con otro tipo, son tres. El otro tipo es el homúnculo. Un ser chiquitito, es muy simpático y dice cosas muy graciosas. Y ahí es donde Fausto conoce a Elena, o a una especie de alucinación que se le... Y en cambio el homúnculo se enamora y muere de amor por Galatea, me parece. Pero si alguno tiene el Fausto por ahí, léaselo porque está bueno. Bueno, Goethe se murió. Un día se murió. Ya había, cuando terminó el Fausto, era la obra suprema de su vida, y dice, bueno, está bien, me voy a morir. Y uno escribe una obra como esa, y dice, bueno, ya está.
Me relajo, dice
ya está, chao. Muchos admiradores le estaban preparando una fiesta para celebrar el aniversario de sus 82 años, pero Goethe se rajó. Se escondió en unas montañas, y ahí fue una choza donde él había estado muchos años antes, y encontró escrito en una pared algo que él había escrito con tiza, que decía, pronto encontrarás también tu reposo. Y entonces retornó al hogar y se murió el 16 de marzo de 1832. Parece que no se pudo levantar de la cama y se murió. Como se sabe, las últimas palabras fueron luz más luz. Con otra entonación. Luz, más luz. Las últimas palabras, según hemos dicho aquí, son una compadrada. La compadrada de moribundo. ¿A quién se le ocurre? Está por morir y empieza a decir, bueno... perdono a todos aquellos que etcétera, siempre consideré que la luz prevalecerá sobre la sombra y que toda deuda será pagada. No,
bueno, muérase, hombre, ya está.
Muérase, que se embromá, están todos los parientes ahí. El tipo se las anota las últimas palabras. Bueno, perdonando a todos los que me han hecho algún daño. Que se embromá. Goethe fue frugal, dijo luz, más luz. La criada de Carlitos Marx, cuando Marx estaba moribundo, le fue a decir, dice, señor, ¿por qué no me dicta unas últimas palabras para que yo las comunique al mundo que está siempre esperando su pensamiento? Y Marx le dijo, déjese de bromar con esas últimas palabras. Esas son cosas para los que nunca dijeron nada interesante en la vida. Y no le dijo nada. Mejor dicho, le dijo esto.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal, no está mal, ¿no? Bien. Esto es todo. A mí me gustan todos los Faustos, ¿eh? Me gusta también el Fausto de Thomas Mann y desde luego el de Stanislao del Campo. E incluso el anterior, no fue el de Goethe el primer Fausto. Pero los Faustos primigenios, aquellos Faustos del siglo XVI, que eran mucho más inocentes, porque estaban escritos por gente que por ahí creía que el diablo se te aparece. Uh-huh. Yo también creo. Uh-huh. Bueno, y siempre me gusta recordar cuál era el asunto del Fausto, ¿no? El demonio sería vencedor en el caso de que Fausto encontrara un momento en la vida tan bello que lo imposibilitara para no moverse a otro momento. Para moverse a otro. ¿Está bien eso? Uh-huh. Ese era el tema central del pacto. Encontrar un momento tal que no quieras pasar a otro momento. Pero eso es imposible. ¿Por qué se llama momento un momento? Porque pasa. Se pasa inmediatamente a otro. Si no, ya no sería un momento. Bueno, listo. Es todo lo que teníamos que decir. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de Goethe, que fue de los más grandes genios de La Plata?
Impresionante. ¿Cómo, de La Plata? ¿Era de acá, de La Plata?
Bueno, pues como estamos acá en La Plata,
no,
para establecer una referencia que a todos les sea familiar.
Usted aprovechando que la gente suele tener un espíritu localista, vio que usted nombra a alguien de tal lugar en ese pueblo, por ejemplo.
Claro, pues en La Plata no hubo ningún escritor tan bueno como Goethe.
Claro. Ajá. Pero no, porque aparte usted sabe que La Plata es cosmopolita por los estudiantes, hay gente de muchísimos lugares.
Acá ha estado gente que, no digo Goethe, pero... Uh-huh. Goethe quiso venir, pero no habían fundado aún La Plata.
Bueno, pero ha habido grandes artistas de visita. Le Corbusier, por ejemplo, ha diagramado una casa preciosa acá. Bueno, Alejandro, yo voy a dedicar esto a Shakespeare, a Homero, esta gente que Goethe leía sin temor a influenciarse,
claro.
Que creo que es lo que tiene que hacer un artista, ¿no?
Dejarse
influenciar tranquilamente o por los buenos.
Inflúyame con toda confianza.
Escúcheme.
Yo me dejo influir todo el día, me paso haciéndome influir.
Uh-huh.
Y de tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquiano.
Claro, por ahí.
Digo, acusando también una influencia.
Sí.
Bien.
Bueno, muy bien, entonces voy a dedicar a estas personas. Y en general a los artistas, Alejandro, comparto esto que decían, lo haría un poco más extenso, no sé si solamente la poesía puede elevar el espíritu, pero creo que el arte en general tiene la virtud de elevar el espíritu de alguien.
Todo gran artista es también...
Es un poeta, ¿no? Exactamente. Y entonces a los artistas que, tomando esto que pasó con el Werther, que crean por ahí un personaje que se suicida... En contraposición a aquellos que no pueden disfrutar del arte, no pueden producir el arte, que lo que hacen es identificarse con los que otros han creado, y eso sea bastante, incluso en la vida actual, ¿no? Gente que habla como los personajes de la novela, claro. Y eso, que otros han creado, sin ser ni siquiera artistas los que han creado eso, pero...
Yo quisiera también saludar a aquellos presentes que padezcan un desengaño amoroso. Levante la mano el que tenga desengaños amorosos. Gente muy feliz.
Muy pocos.
Poquitos.
Levante la mano que está pensando en suicidarse por una. Mucha más gente.
No.
Gente que incluso está pensando en suicidarse ni siquiera por un desengaño amoroso.
Claro, porque sí, nomás.
Escucharemos, ya que hablamos de Fausto, y ya que Fausto quería retornar a la juventud, es el único sueño digno de ser soñado. ¿En qué otra cosa va a soñar uno?
Uh-huh.
¿En comprar una camioneta? Le aseguro, no hay otra cosa que la juventud. No hay otra cosa. Así que guárdese, oh Mefistófeles, las riquezas que me ha traído, el poder, las condecoraciones y las dignidades, y deme...
15 años más.
No.
Menos.
Deme... 15 años más, no, menos.
No, menos.
Mefistófeles. No, uy, me equivoqué, firmé mal.
Uy, no.
Firmé mal. Arregle mal. O digamos entonces sueño de juventud, en la clásica versión de Don Carlos Gardel. Adelante.
Años más de vida.
Es un collar de cerebro, y de refrán. De acariciar el permiso de dar. Por solo sabe llorar, solo sabe gemir, por morir en tu adiós. Solo sabe llorar,
en La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Sueño de Juventud.